Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más. Desde nuestros estudios en Teherán, les saluda Nancy Lo y todo el equipo. Y estamos listos para presentar la programación correspondiente al 23 de Esván de 1399 de la Hijra Solar, 13 de marzo de 2021, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos. Son las 3:30 de la mañana. Hora local en Teherán, están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
De acuerdo al Instituto Nacional de Migración, se han recibido y auxiliado a 25.054 personas mexicanas repatriadas de Estados Unidos entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2021. Analistas señalan que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría verse marcada por el incremento de deportaciones de mexicanos como una nueva política migratoria del vecino país.
Sí, yo creo que era previsible. Hay que recordar que cuando Joe Biden estuvo en el gobierno de Obama, fue uno de los periodos donde hubo más repatriaciones o prácticamente deportaciones, le llamaríamos. No es novedad, aun cuando ahí se ha hablado de una reforma migratoria, ya llevan más de 25.000 repatriados.
Los especialistas afirman que es preocupante, pues de los últimos 6 presidentes de los Estados Unidos, la administración de Barack Obama fue la que más deportaciones ha tenido, con más de 3 millones de mexicanos que regresaron al país. Sin embargo, ahora con Joe Biden podría incrementarse esta cifra. Ello implica que el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, debe implementarse estrategias para cobijar a los deportados, además de atender a los migrantes varados en la frontera sur del país.
Porque implica temas de derechos humanos, implica tema de políticas humanitarias, implica un tema de salud muy importante porque estamos en pandemia, porque estamos en el tema del coronavirus, implica un tema de economía.
Los analistas detallan que el gobierno de México tendrá que generar más empleos para estos deportados, lo cual será complicado, pues el panorama que dejó la contingencia por la COVID-19 es complicado aún en el tema laboral.
Pues es gente que se va a trabajar, seguramente las remesas llegarán menos, habrá una presión para mejores trabajos, más trabajos en México en el marco de una pandemia donde lo que se ha perdido son muchísimos empleos en México, ¿no? Se hablan conservadoramente en algunos círculos empresariales de más de 12 millones de empleos perdidos.
De acuerdo a analistas, las deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos empezaron a incrementar durante la pandemia por el coronavirus debido a la recesión económica que aún se vive. Es por ello que el gobierno de México tiene que implementar políticas públicas para recibir a estos mexicanos y no solo darles un trato justo, sino empleos para que puedan tener una mejor calidad de vida. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Wilmer Rodríguez lleva 15 días durmiendo en una carpa fuera del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, ubicado al extremo sur de Lima, esperando la recuperación de su hija enferma con COVID-19. Él, al igual que varias personas, ha decidido vivir prácticamente en la calle para atender a cualquier hora cualquier pedido que puedan realizar los médicos que la tratan.
Todo se saca, todo. Todo, el baño, en la ducha, en el mercado. Hay gente que también nos colabora, nos presta su casa para lavar ropa. Es un sentimiento que uno tiene con su familiar. No lo puede dejar solos.
Son varias las familias que han tenido que dejar sus casas y trabajos para dedicarse las 24 horas a vigilar la recuperación de sus enfermos de coronavirus. Los 14.854 hospitalizados y 2.192 ocupantes de camas UCI en Perú provocaron hace meses el colapso de los centros de salud. Los recursos escasean y los doctores solicitan diversos medicamentos a los familiares, incluso de madrugada, como es el caso de José Ramírez, que duerme desde hace una semana con un balón de oxígeno al lado por si su hijo Kevin lo requiere, o el de Elizabeth Garrido, que llegó el lunes trayendo a su esposo y ya instaló su tienda de campaña.
Y entonces cuando ya no hay balones disponibles, entonces los médicos deciden. Y yo tengo uno disponible acá para cualquier cosa, si hace falta ya lo tengo disponible.
Mi esposo es un paciente diabético, el cual también tiene la enfermedad del COVID y se le ha complicado. Tiene ya un pulmón bien afectado más que el otro. Y hasta que él mejore voy a estar tranquila, pero voy a seguir acá esperando.
La saturación de los hospitales por el aumento de pacientes de COVID-19 ha provocado que los niños ya no puedan atenderse en centros de salud cerca de sus casas. El Hospital del Niño del Distrito de Breña recibe ahora todos los casos y los padres no tienen otra opción más que dormir en una de las puertas del mall que se encuentra al frente. La hija de Yuli Silva tiene 4 meses de vida y una cardiopatía congénita que tiene que enfrentar sola, pues debido a la crisis los padres no tienen acceso.
Requieren cosas, medicamentos, tienes que estar al tanto, prácticamente hasta las 7 de la noche, que es los últimos informes que te dan, pues, ¿no? Nada más porque no puedes ingresar al hospital.
Las carpas se arman y desarman a diario afuera de los distintos hospitales, al mismo tiempo que familiares de pacientes que han sido dados de alta o que han fallecido se retiran, llegan nuevos familiares de pacientes con la salud bastante comprometida. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno mexicano aseguró que 2.850.000 personas han sido vacunadas hasta el momento contra la COVID-19. Manifestó que tiene aseguradas millones de dosis más que se aplicarán de acuerdo a los programas de inoculación diseñados para adultos mayores en la primera etapa y después para la población en general.
Recibimos ya la confirmación de que tendremos una ampliación hasta 22 millones de dosis entre esta fecha y el mes de julio por parte de Sinovac y una nueva vacuna que estaría llegando a México muy pronto, que se llama Sinopharm, que como ustedes saben se está aplicando en este momento en 15 países del mundo, empezando por China, que es donde se está fabricando.
México ha rebasado los 190.000 muertos por la COVID-19. Ante esto, el gobierno mexicano dice que tiene 140 millones de vacunas contratadas, pero los laboratorios que la producen son incumplidos, pero continuarán los esfuerzos para vacunar al mayor número de personas.
Recuerdo que el día que vacunamos más fueron 150.000. Ya ha aumentado a 300 en un día. Así tenemos que hacerle ahora para utilizar todas las vacunas que se tienen.
La Secretaría de Salud aseguró que para evitar la propagación del virus de manera efectiva, las vacunas se distribuyen lo más rápido posible, a pesar de que están llegando a México de manera paulatina.
El acceso global, repito, equitativo a una vacuna, particularmente para proteger en principio a los trabajadores de la salud que combaten aún esta pandemia en la primera línea, y a los que están en mayor riesgo, sin discusión alguna, nuestros adultos mayores, es la única forma de mitigar la salud pública e impactar sobre el efecto económico de la pandemia.
Otro importante dato que dio a conocer el gobierno de México es que se redujo la ocupación hospitalaria en varias entidades del país. En 7 estados hay entre el 30 y 49% de ocupación y en 25 tienen el 30% de uso de camas de hospital. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli continúan presos en Guatemala luego que fueran detenidos en un avión privado en el Aeropuerto Internacional La Aurora en julio del año pasado. A los hermanos se les acusa de lavado de dinero y otros delitos relacionados a la multinacional Odebrecht.
Se venía dando seguimiento días atrás a dos personas de origen panameño, quienes tenían una orden de aprehensión en su contra con fines de extradición del país de los Estados Unidos.
Los hermanos Martinelli son acusados de estar involucrados en negociaciones donde aparentemente mediaron para sobornar a un exfuncionario panameño por 28 millones de dólares. Ambos son requeridos por el gobierno de Estados Unidos. El abogado hace todo lo posible por mantenerlos en Guatemala y evitar la extradición.
Entonces no puede haber una extradición a ciegas o una extradición con las manos amarradas mientras no se conozca exactamente la documentación que sustenta el requerimiento del país, en este caso Estados Unidos.
Guatemala también fue salpicada por Odebrecht, quien sobornó incluso a diputados para que aprobaran un préstamo que serviría para construir una carretera que nunca se concluyó, dejando en evidencia que ningún país de la región está exenta de corrupción.
Desde ese punto de vista, el caso Odebrecht sí demuestra que no solo en Guatemala, sino a nivel Latinoamérica, la corrupción es un flagelo que ha ido ganando terreno y que prácticamente afecta a la mayoría de los habitantes de la población de cada estado.
Los acusados figuraban como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano con sede en Guatemala, por lo que aparentemente gozarían de inmunidad. Sin embargo, al momento de su detención no habían sido juramentados.
La defensa de los Martinelli ya interpuso un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para dejar sin efecto la extradición. Sin embargo, este le fue denegado y el recurso interpuesto ante el organismo judicial podría resolverse hasta dentro de un mes. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Las autoridades de la Secretaría de Educación hondureña pretenden implementar un pilotaje de clases presenciales. Esto es rechazado por la mayoría de docentes.
En mi caso, el centro educativo, no. ¿Por qué no? Desde los baños no tenemos las condiciones.
Las escuelas y colegios hondureños no cuentan con las condiciones necesarias. Muchos de estos centros cuentan con matrículas mayores a los 1,000 estudiantes con un solo baño y sin agua.
No es lo mismo la clase que él recibe en el salón de clase a la clase que él recibe de manera virtual. La calidad es menor y siento que los contenidos no son los que él recibía antes. Que ahora reciben menos.
La Secretaría de Seguridad donó 17 tabletas a estudiantes de primaria que no contaban con computadoras o celulares para poder recibir sus clases, pero más de 1,000 quedaron fuera del beneficio.
Sí, lo he visto a través de otros departamentos que creo de que han tomado todas esas medidas de bioseguridad, siempre cuidando también pues que el niño y la niña pues respeten ese distanciamiento que puede haber.
Los centros educativos permanecen totalmente vacíos. Eso hace notorio aún más el desgaste de la infraestructura. Sin servicios básicos, hace imposible la vuelta a clases presenciales.
Según la organización Transformemos Honduras, más de 2,000,000 de niños y niñas hondureñas no lograron matricularse en el sistema educativo público.
No es lo mismo estar al frente el docente, ¿verdad?, que hacerlo desde casa. Desde casa sabemos que el padre de familia tiene que hacer un esfuerzo grandísimo.
Solo el 40% de la población hondureña tiene conexión al Internet, según el Instituto Nacional de Estadística. Tazaev Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Víctimas de desplazamiento interno y desapariciones forzadas en México participaron de un conversatorio para visibilizar su lucha por conseguir una ley federal que los proteja y que les devuelva a sus comunidades.
Sembraron ahí marihuana, amapola, hasta tienen raíces ahí. Entonces, ¿dónde vamos a sembrar si nos siguen quitando el terreno? Poco que nos dejaron a nuestros familiares. Ahorita ya todo está cerrado. ¿De qué vamos a vivir? Los gobiernos no se imaginan por qué. Porque ellos no lo han pasado, pero nosotros sí tenemos que trabajar, entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde para 80 pesos que te paguen. Y no compras todo No compras el jitomate 10 pesos, chile verde, no te alcanza, la verdad.
Desde la puesta en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón de la denominada guerra contra el narcotráfico, los desplazamientos y las desapariciones forzadas han aumentado, aunque la problemática data del siglo pasado. Hoy la administración de López Obrador intenta revertir esa realidad y adelanta una nueva estrategia bilateral con Estados Unidos para el combate al crimen organizado.
Nunca en la historia.
El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas estima que hasta diciembre del 2019, alrededor de 345 mil personas se desplazaron forzosa e internamente por conflictos y violencia en México. Mientras que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 revelaron que entre el 2015 y el 2020, unas 274 mil personas se desplazaron forzosa e internamente por violencia o incidencia delictiva en México. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El sector Bellavista, en la populosa parroquia El Paraíso, en el oeste de Caracas. En esta calle de casas bajas se registraron casos de COVID-19 y por eso estos médicos, cubanos y venezolanos, se despliegan casa por casa para prevenir y educar.
Ellos me decían que teníamos que tener esas precauciones necesarias, que son lavarse las manos, cargar el tapabocas, con jabón pues las manos, el rostro, no tocárselo antes de regresar de la calle. Si es posible, bañarse y quitarse la ropa y ponerse una ropa nueva. Pues.
La atención está puesta aquí porque los casos de coronavirus registrados la semana pasada son de la llamada variante brasileña, más agresiva y más letal.
Se están buscando porque esos casos, porque ese es un virus que es más fuerte que el COVID. Ese mata en 4 días, en menos de 4 días. Si la persona se encierra por miedo, no es la idea porque va a morir en casa. Por eso es que estamos atacando toda esta situación, esta problemática que es salud. Que no hay que jugar con la salud.
Los miembros de los consejos comunales acompañan a los médicos y médicas mientras en un salón cercano se realizan pruebas rápidas para la COVID-19 para detectar o descartar nuevos casos. Las autoridades están en alerta.
Que genera un estado de alerta, para no decir un estado de alarma, porque nosotros vamos a asumir, según lo que el presidente nos ha ordenado, todas las medidas para poder establecer los protocolos y controlar de alguna manera el territorio y no se expanda este elemento de esta cepa, pues, Brasil.
Las autoridades locales recorrieron hogares afectados y conversaron con los vecinos. Un casa por casa que es la base del método venezolano para contener el coronavirus, que ha resultado exitoso incluso por sobre el bloqueo de los Estados Unidos.
Hace 6 años, un día como hoy, el imperio norteamericano, el presidente Obama para entonces, decretó nuestro pueblo y nuestra revolución como un enemigo inusual y extraordinario. Bueno, aquí estamos nosotros, resistiendo, venciendo, cuidándonos en unidad, en perfecta unidad cívico-militar y demostrando que nosotros no somos una amenaza. Nosotros lo que somos es un pueblo que le gusta estar de pie y que le gusta resolver de forma independiente, libre y soberana cada uno de sus conflictos.
Las autoridades de la capital venezolana se seguirán concentrando en estos sectores del oeste de la ciudad donde se registraron los primeros casos de la nueva cepa brasileña del coronavirus. El objetivo es seguir conteniendo el avance de la enfermedad. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas.
Disolver constitucionalmente el Congreso.
Tras la aprobación del informe en el Congreso que recomienda denunciar constitucionalmente e inhabilitar para ejercer cargos públicos hasta por 10 años a Martín Vizcarra y a las exministras Pilar Massetti y Elizabeth Astete por el caso Vacuna Gate, el expresidente y actual candidato al Congreso peruano ha presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial para evitar que se ejecute cualquier resolución en su contra que pueda emitir en los próximos días el Parlamento.
Ahora quieren esa. Quieren inhabilitarnos. Es decir, como no podemos sacarlo por la legal, lo sacamos políticamente. Porque inhabilitar es una decisión política. Es decir, votos. Levanto la mano y lo inhabilito. Con justificación o sin justificación, como fue la vacancia. No, no había investigación, no había proceso, no había sentencia. Y vacaron con la fuerza de los votos, la prepotencia de los votos. Ahora quieren hacer lo mismo. Pero vamos a recurrir a todos los mecanismos legales para evitarlo.
Pese a que ya no se encuentra al mando del Poder Ejecutivo, las diferencias entre Martín Vizcarra y el Legislativo continúan. Las tachas presentadas en su contra por no renunciar a tiempo del cargo de presidente para postular al Congreso y el reciente pedido de inhabilitación han sido hasta ahora la excusa perfecta para que el exmandatario denuncie ser parte de una persecución política. Para el analista político Javier Bedoya, este argumento no tiene fundamentos, teniendo en cuenta que pese a existir un ambiente electoral, Martín Vizcarra no ha sido atacado por ninguno de sus contendores ni candidatos a la presidencia.
Y entendíamos que el señor Vizcarra tenía mucha popularidad en ese entonces y algunos lo estábamos viendo en contra de la marea, ¿no? Pero ahora sí me llama la atención que, sabiendo lo que sabemos del señor Vizcarra, de todo lo que está sucediendo, estos candidatos presidenciales no se pronuncian. La verdad es que veo que muchos candidatos se están haciendo un poco de la vista gorda respecto a este tema, no se pronuncian o se pronuncian tibiamente.
Según expertos, lo que Vizcarra estaría buscando es dilatar el proceso hasta después de las elecciones para, de ser elegido congresista, beneficiarse con la inmunidad parlamentaria, pues estos no son los únicos procesos a los que se enfrenta Vizcarra.
En las últimas horas, un nuevo colaborador eficaz confirmó al Ministerio Público la entrega de sobornos a Martín Vizcarra por 1.300.000 soles o $360.000 para la construcción del Hospital de Moquegua, región que gobernó entre los años 2010 y 2014.
Además, la Fiscalía lo ha vuelto a citar para este miércoles en el marco de las investigaciones en su contra por la irregular contratación del artista Richard Swing en el Ministerio de Cultura. En el Congreso quedan solo 5 días para que se cumpla el plazo otorgado por la Comisión Permanente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar la denuncia contra Martín Vizcarra. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Miles de mexicanas marcharon este 8 de marzo en la Ciudad de México para exigir un alto a todo tipo de violencias de género en el Día Internacional de la Mujer.
Yo vengo a exigir justicia por Adriana. Adriana la acosaron 3 hombres e hizo lo correcto y los fue a denunciar. A los 5 días Adriana desapareció y al mes de desaparecer Adriana amaneció muerta en una maleta. Adriana la mataron sus acosadores. Por eso vengo a exigirle a las autoridades justicia para Adriana. Vengo a exigirle al gobierno que nos cuida como cuida sus monumentos.
Hoy venimos a exigir justicia por los feminicidios. Venimos a exigir justicia por todas esas mujeres que han pedido al presidente que se les escuche.
Según denunciaron las manifestantes, la pandemia combinada con la crisis económica desnudó la opresión que viven las mujeres en México, amplió las cifras de violencia, desigualdad y precarización y generó un retroceso en el acceso y ejercicio de derechos.
Nos sumamos en esta protesta por la violencia económica que de alguna manera hemos vivido durante esta pandemia, donde un dato estadístico, según la Secretaría de Desarrollo Económico, somos la mitad de los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las que vivimos del comercio sabemos que somos muchas más. Y además somos madres, cabezas de familia, muchas de nosotras.
Hasta enero del 2021, cifras oficiales contabilizaban 67 feminicidios y hasta el 7 de marzo, al menos 20.939 mujeres y niñas desaparecieron en México. Y en tanto siguen sumándose víctimas, sus familiares continúan exigiendo justicia en un país donde la impunidad es la norma.
Un dolor muy grande que a nadie se lo deseo. Las autoridades han hecho caso de mi caso, todo está en investigación, pero sigo de manera independiente por si alguien ha visto a mi hija y poder encontrarla y tenerla en mi hogar.
En México no cesa la violencia contra las mujeres. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 3 de cada 5 mujeres viven en situación de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Y de estas cifras se encuentra un subregistro de más del 90%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Los representantes de la Asamblea Parlamentaria Asiática realizaron una reunión virtual con el tema de las mujeres y la economía basada en la familia. En la ceremonia de inauguración, el presidente del Parlamento de Irán subrayó que el siglo XXI pertenece a Asia, ya que los elementos de poder, incluidos la población, los recursos económicos y tecnología, han crecido considerablemente en esta región.
Si bien en los últimos años diversos gobiernos estadounidenses, mediante sanciones y diversas excusas, impiden el avance de algunas naciones asiáticas, incluido Irán, afortunadamente se ha podido superar los desafíos generados por las sanciones ilegales estadounidenses, que son una violación clara de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los niños.
Más de 20 países tomaron parte en este webinario. Los participantes enfatizaron en que el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos es uno de los principales objetivos del desarrollo de las naciones.
El tema del bienestar social y el sustento se encuentran entre las preocupaciones del Parlamento. Asimismo, nos enfrentamos a la COVID-19, por lo que en este webinario quisiéramos intercambiar con los demás países nuestras experiencias y las medidas para mejorar la situación de las mujeres. En el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer, mientras las mujeres palestinas están sufriendo por la ocupación de Israel desde 1948. Decenas han perdido la vida y cientos están encarceladas en las prisiones israelíes, pero las mujeres están luchando hombro con los hombres en el frente de resistencia hasta la liberación de Quds.
El tema de la unidad de parlamentos asiáticos frente a las medidas coercitivas unilaterales y el fortalecimiento del multilateralismo se encuentran entre los temas destacados de este webinario. Irán es el presidente del Grupo de Trabajo Cultural y Social de la Asamblea Parlamentaria Asiática. Los organizadores de este webinario declararon que van a ofrecer los resultados de la reunión en otro webinario, que se celebrará en mayo y en el que se discutirán diversos temas del ámbito de la mujer. Las representantes de los parlamentos asiáticos que participaron en esta reunión discutieron diversos temas en áreas como el empoderamiento de la mujer, la aplicación de la ley, la formulación de políticas y así como la legislación en el ámbito de la mujer. Samone Kachi, Isman Tebe, Tera.
Estimados oyentes, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue es la siguiente. Primero, Roberto de la Madrid en su programa Detrás de la Razón junto a expertos aborda el aumento de la COVID en Brasil y la acción del presidente Jair Bolsonaro. Luego tenemos el documental titulado Musulmanes suníes en Irán. También hemos incluido un documental corto titulado La presencia de Israel en América Latina y una entrevista sobre la actualidad política respecto a la anulación de las condenas del expresidente de Brasil, Lula da Silva. Gracias por su preferencia.
Mientras unos se compran los mejores coches de lujo, mientras otros se enriquecen, mientras se quema o se vende el pulmón del planeta Tierra, el Amazonas, mientras los evangélicos o pentecostales rezan, mientras unos gritan y otros callan, mientras otros los callan, ya cállese, le dice al pueblo, no lloriquen. Bueno, mientras pasa todo eso, la gente se muere, sigue muriendo y se muere más. Y la cifra de muertos crece, pero la desgracia de todo es que esa cifra no se usa para salvar vidas ni para entender la enfermedad. Soy Roberto de la Madrid y en este programa que es suyo, tratemos de entender y descubrir lo que pasa.
Brasil se encuentra en tercer lugar en cuanto a contagios. Más de 11.200.000 personas han sido contagiadas por la COVID-19 en este país. Y más de 270.000 brasileños perdieron la vida hasta ahora. Este miércoles, Brasil volvió a registrar un récord diario de muertes, con 2.286 fallecidos, un segundo récord consecutivo. Esos niveles nunca fueron registrados durante la primera ola de la pandemia en 2020. Eso mientras que, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre otros países, la pandemia está disminuyendo a un promedio de 6%, mientras Brasil sube 11%. Muy muchos gobernadores del mundo optan por medidas restrictivas de distanciamiento y uso de mascarillas, a diferencia del presidente Jair Bolsonaro, que las ha desestimado desde el inicio.
Jair Bolsonaro.
Los brasileños, junto con la oposición, repudiaron estas políticas del gobierno. El ícono de la izquierda brasileña y latinoamericana, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a la población a vacunarse y a no seguir ninguna decisión imbécil del mandatario.
¿Por qué no hacemos un presidente que inventó una tal de cloroquina? Nós tínhamos um presidente que falava que quem tem medo do Covid é marica, que o Covid era uma gripezinha, que o Covid era coisa de covarde. Esse não é o papel no mundo civilizado. Esse país não tem governo.
Incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido de la necesidad de medidas para que Brasil no se convierta en un peligro regional. Mientras la vacunación avanza a paso lento, los expertos atribuyen este agravamiento, que tiene al límite la capacidad de los hospitales, a lo contagioso de las nuevas variantes de la COVID-19 halladas en el país y a la confusión ante las diversas indicaciones sobre cómo afrontar la pandemia de parte de los líderes políticos.
Al presidente de Brasil decir, deje de lloriquear, hombre, y póngase a trabajar, imagínese usted. Bueno, eso lo vamos a preguntar. Vamos con nuestros invitados. Muchas gracias a usted por estar aquí siempre y a todo el equipo detrás de La Razón. Antropólogo y sociólogo por la Universidad de París, doctor en sociología, investigador de cómo en el cerebro y en la conciencia colectiva el discurso es armado, explotado y usado, condecorado por Francia como caballero de la Orden de las Palmas Académicas. Bienvenido, Fabián Sanabria. Gracias. Columnista, analista internacional, investigador y experto en seguridad y crimen, tanto en lo corporativo como a nivel social, Aníbal González. Un placer que estés aquí. Y justo contigo empiezo, Aníbal. A ver, esto es algo muy, muy, muy delicado, Aníbal, y tú que estás en Brasil, pues nos lo tienes que explicar. En Brasil hay, digamos, dos posiciones. Uno, quien defiende al presidente Bolsonaro y está en contra de las vacunas y protegerse del coronavirus, como las mascarillas y todo esto. Y dos, quien dice que Bolsonaro es un genocida, ya lo acusan de genocida, y que no es que sea incapaz, ojo, que no es que sea incapaz de controlar la pandemia, sino al revés, que está haciendo todo lo posible porque todos se contagien. Explícame, ¿quién tiene la razón y qué está pasando allá, por favor?
Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a la audiencia y un saludo a Fabián también de mi parte, que lo admiro muchísimo. Bueno, Roberto, tenemos, como decía yo hace poco, un presidente, Jair Bolsonaro, un presidente que no ve y no escucha. No escucha a la población, no escucha a los científicos y no escucha los reclamos de los políticos de los diferentes estados del país que están en una emergencia total. ¿Acusado de genocida? Sí. Lo que está aconteciendo en Brasil corresponde a ser llamado un genocidio, porque cuando el presidente invita a que te enfermes y te trata de cobarde si te quedas en casa cuidando a tu familia, indudablemente quien está al mando es un genocida. Se han juntado firmas de artistas, gobernadores, políticos, diferentes entidades, hasta científicos, escribieron una carta a la ONU pidiendo, por favor, socorro para que ayuden a Brasil, porque el presidente no toma esa condición. Él no acepta de ninguna manera que estamos en un peligro inminente de ser una catástrofe, no solamente para Brasil, para Sudamérica toda y tal vez para complicarle la vida a otros posibles países. Porque la cepa nueva brasilera está matando más de que la anterior, de la que habíamos recibido aquí. Entonces, el país está en máxima urgencia, estamos en rojo, los hospitales no tienen ya más lugar para nada, y estamos entrando, lamentablemente, en lo que ocurrió en Italia. Los médicos tienen que decidir a quién le dan prioridad, si al anciano que entra o al joven que aparece. Entonces, es triste y es lamentable. Abandonó a Manaus, abandonó Manaus, pidiendo por favor que le enviaran oxígeno, y recibieron el oxígeno 13 días después de la solicitud. Inclusive Venezuela ayudó con 6 camiones de oxígeno para paliar la situación en Manaus. Murieron niños nacidos, recién nacidos, por falta del oxígeno. Murieron adultos por falta de oxígeno. Entonces, ¿qué se le puede decir a este señor?
Oye, Aníbal...
Yo quiero decirte algo, Roberto.
A ver, dime.
Si me permites.
Por favor.
Solo 2 minutos, Roberto, un minuto. El expresidente de la Cámara de Diputados, Maya, que acaba de dejar hace muy poco la presidencia de la Cámara de Diputados, dijo estas palabras, y te lo digo porque encierra todo lo que tú me acabas de preguntar. Usted no precisa gustar de Lula para entender la diferencia de él con Bolsonaro. Lula tiene visión de país. Bolsonaro solo ve su propio ombligo. Lula defiende la vacuna, la ciencia y el sistema único de salud brasileño. Bolsonaro defiende la cloroquina y un spray israelí. Lula defiende una política externa, independiente y soberana. Bolsonaro defiende el sometimiento a políticas extranjeras. Lula defiende la política ambiental. Bolsonaro la política de la destrucción del medio ambiente. Lula respeta y defiende la democracia. Bolsonaro no sabe lo que es democracia. Haciendo apología a la violencia y a la persecución política, al igual que una dictadura. Lula fundó un partido y disputó 8 elecciones. Ganó 4 elecciones. Bolsonaro es otro accidente de la historia política en Brasil. No se precisa ser fanático del Partido de los Trabajadores, del PT, ni siquiera ser de esa línea política para darse cuenta y reconocer la gran diferencia entre el expresidente Lula da Silva y el actual Jair Bolsonaro, bien, aspirante a dictador.
Gracias. Oye, y el spray, ¿qué era, un desodorante, el spray? Bueno, a ver.
Que supuestamente inventó Israel y lo quieren experimentar en Brasil.
Bien. Fabián, un placer saludarte. La famosa escritora y documentalista Elian Broom incluso habla de la Corte Penal Internacional, la que juzga crímenes de guerra y genocidio. ¿Tú crees que se puede imputar y llevar a esa corte a Bolsonaro? Esa es una pregunta secundaria. La que te quiero hacer, Fabián, es desde el vecindario de Brasil, ahí juntito está Colombia, ¿cómo ves lo que está pasando en el vecino gigante brasileiro? Y si con los actos que está realizando Bolsonaro se podría calificar de estratega economista, de salvador, o de genocida, o de qué cosa, por favor.
Bueno, ante todo, muchas gracias, Roberto, por esta nueva oportunidad. Un saludo para Aníbal. Y lo que yo diría es que, desgraciadamente, Jair Bolsonaro es el trompecito latinoamericano. Es el Trump de la retrotopía, de un pasado idílico que nunca existió, autoritario, que pretende a través de moralina y de alianzas extremistas mantenerse en el poder, aplastando al pueblo y sobre todo aplastando a la ciudadanía. Lo mismo que está haciendo en esta gestión tan patética, con esta crisis de salud, con esta crisis humanitaria que vive el Brasil, es lo que hizo con el Amazonas, que es también el pulmón del mundo y que fue criticado por la mayoría de jefes de Estado que tienen un compromiso ecológico de cara al futuro. Entonces, lo que está pasando con Jair Bolsonaro es que, sin querer queriendo, él mismo se está agrietando. La gente misma se está dando cuenta. No se necesita, como bien lo dijo Aníbal, ser un fanático seguidor de Lula, que entre otras cosas es un líder que renace como el ave fénix dentro de las cenizas y que ya está vaticinado por analistas internacionales de los periódicos más diversos del mundo para ser el único líder capaz de batir definitivamente a Bolsonaro en el 2022. pero no se necesita ser seguidor de Lula para darse cuenta del sentido común, para darse cuenta, como decía Aníbal, de esas prerrogativas, de esas proposiciones pseudo de gobernante y más bien fascistas de Bolsonaro. Entonces lo que yo veo es que ahora, con esta gran noticia que le ha dado la vuelta al mundo a través de los diarios internacionales, en donde Lula da Silva recupera sus derechos políticos, Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, convocando al centro izquierda, por supuesto a Fernando Haddad, al mismo Ciro Gómez, tendrán que darse cuenta de que es el líder natural para reconstruir Brasil, para reconstruir sobre lo destruido, porque desgraciadamente lo que deja un tiranito, un mandarincito como Bolsonaro, son escombros, son ruinas. Y qué triste como nos sentimos desde Colombia de ver ese panorama, pero también qué triste cotejar y comparar que en Colombia ocurre lo mismo con el presidente de extrema derecha que tenemos y que se hace pasar por de centro. Y justamente lo que estamos viendo ante el afrontar y el enfrentar esta pandemia del coronavirus, desgraciadamente es la mediocridad y el populismo barato de tantos jefes de Estado que no han estado a la altura de las circunstancias. Y por supuesto, ese fue uno de los elementos que contribuyó a que Trump cayera. Y va a ser uno de los elementos, indudablemente, a pesar del fanatismo de extrema derecha, que contribuirá en el 2022 a que Bolsonaro nunca más vuelva a ejercer el poder en el coloso brasileño.
A ver, pues ya nos hiciste una cosmovisión, Fabián, gracias. Aníbal, yo te pregunté del spray, pues, como un chistecito, pero no era tan chistecito. ¿Qué papel desempeña ahí el spray de Israel, o más bien Israel?
Hace unos días atrás, el hijo de Bolsonaro, junto con el ministro de Relaciones Exteriores y otro amigo, viajaron a Israel. Marcó mucha polémica, inclusive porque salieron de aquí muy felices, como que iban a una fiesta en un yato privado, y sin máscaras. Pero apenas tocaron suelo israelí, los obligaron a usar máscaras, y hubo inclusive en la comunicación de prensa allí en Israel, hubo unos problemas porque ellos estaban sin máscara y vinieron a obligarlos a usar las máscaras. Los dejaron presos dentro del hotel, no podían salir del hotel, ellos pensaron que iban a hacer wat, café, bar, no sé lo que pensaban, y no pudieron. Estaban custodiados y tenían que quedarse allí en el hotel donde fueron registrados para ir supuestamente, vamos a decir que es supuestamente que fueron atrás de ese spray nasal que acaba de inventar Israel, que supuestamente ayuda a combatir el coronavirus. Supuestamente se haría aquí en Brasil como primera prueba, supuestamente. O sea, los ratones de las ratitas de laboratorio serían el pueblo brasileño. Entonces, respondiendo a esto, yo lo que te estaba diciendo es que Bolsonaro, él mismo ha acabado su tumba política y hasta humana inclusive. Ahora, hace dos días atrás, Bolsonaro sale diciéndole a la prensa del mundo que él y su gobierno han hecho lo imposible y lo que nadie hizo en el mundo por su pueblo. Yo lo miro y digo, ¿dónde vive este hombre? ¿Está fumando alguna cosa? ¿Está aspirando a algo para ponerse como el salvador del pueblo brasileño?
Oye, Aníbal, creo que ya no le gustó a los de Bolsonaro, ya te cortaron hasta las orejas. A ver, Fabián, esta es una doble pregunta muy, muy, muy importante, y te lo pregunto a ti porque eres un académico de muy alto nivel que utiliza marcos teóricos, que utiliza un rigor académico muy importante. Y me baso en los datos de las fuentes del Geoesquema de las Naciones Unidas y también del World Meter, y te lo pregunto justamente por esto. ¿Qué tanto es la percepción la que importa ¿Y qué tanto es la cifra real la que importa? ¿O quién se impone para imponer si estamos o no en crisis? Esa es la pregunta uno. Y la pregunta dos, ¿qué tanto es proteger el poder político y qué tanto es la preocupación real por salvar vidas? Lo pregunto por lo siguiente. Si bien Brasil está en tercer lugar en el número de muertos por coronavirus, en cuanto a la proporción de su población, ocupa el lugar número 25 con 1.268 muertos por cada millón de habitantes. Arriba de Brasil, en los primeros lugares están Bélgica, Reino Unido con 1.900, 1.800 muertos por millón, Estados Unidos con 1.632 por millón, México con 1.482 muertos por millón. O sea, no es lo mismo que en un país de 1.000 personas se mueran 1.000 o en un país que tiene 300 millones se mueran 1.000. Importa esta cifra, y esto es muy importante, porque sí, bueno, pues tiene el tercer lugar, o va para el segundo y para el primero, pero en muertes por un millón está en el 25º lugar. ¿Cómo importan estas cifras para armar una dinámica y una narrativa? Por favor.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por la pregunta, porque me hace pensar, y ya que usted lo señala, me hace pensar en uno de los últimos seminarios de Michel Foucault en el Colegio de Francia, que se llamó Seminario, Territorio y Seguridad, Territorio y Población, en donde él enarbola la categoría de biopolítica y de biopoder, mostrando cómo el control sobre las ciudadanías, sobre las sociedades, sobre las poblaciones, ahora se hace justamente a través de esas estadísticas y grandes cuadros de Excel completamente monitoreados en el mundo del ciberespacio. Y entonces, por supuesto, las cifras se relativizan de esa manera, al punto que decir por millón de habitantes no hay tantos muertos comparativamente, entonces no estamos tan mal. Eso posibilita que se ensayen técnicas de biopolítica y de biopoder. Y ese es el chistecito, me temo, con el tal Sprite. Sin embargo, lo que sería corolario de la primera o segunda pregunta, ya no me acuerdo del orden que me has hecho, es que de todas maneras, aunque sea la percepción la que cuenta y no las cifras reales, y que esa percepción se manipula para fabricar narrativas, dependiendo del gobernante de turno, dependiendo quién esté en el poder y quién lo quiere conservar, obviamente, la gente se da cuenta, porque para la gente lo que prima es lo cotidiano, el día a día, la vecina, el vecino, el que se enfermó, el que se murió. Y si bien priman las narrativas que fabrican y reproducen los medios de comunicación, que muchas veces están cooptados por los establecimientos que tienen el poder del momento, de todos modos la gente empieza a cotejar hoy día lo uno y lo otro y se da cuenta de algo tan elemental como de que nos están engañando. La gente se está muriendo. Eso no es protección. Yo no le creo a este señor que dice que le dio coronavirus y al tercer día resucitó. Del mismo modo que la gente no le cree al expresidente Uribe, que cuando lo capturaron para ponerlo preso en su casa por un escándalo de los tantos procesos que tiene, le dio coronavirus. Del mismo modo no se le cree a Boris Johnson cuando le dio coronavirus y al tercer día resucitó. Y lo mismo no le creyeron a Donald Trump, a quien también le dio coronavirus y al tercer día resucitó. Es extraordinario, cosa curiosa, no hemos encontrado líderes de izquierda en el mundo a los que les haya dado coronavirus y al tercer día se curaran. Entonces, evidentemente, hay narrativas que se fabrican, hay percepciones que se proyectan, y para eso están los asesores de imagen que ganan una millonada de dólares y de euros, tipo los JJ Rendones del mundo, para fabricar la imagen comunicativa de quien quiere mantener, conservar o conquistar el poder. Pero la gente se da cuenta, la gente ya no le cree tanto a esos medios oficiales que de manera oficiosa fabrican posverdades y obviamente juegan con las cifras, con las estadísticas. La gente se está muriendo y aquí lo que cuenta es una vida. No es porque por millón hay tan poquitos, no, es que se murió un ser humano, es que el Amazonas es el pulmón del mundo, es que no se puede atropellar a las comunidades indígenas como un gran líder indígena lo denunció mundialmente a ese señor exmilitar Jair Bolsonaro.
Gracias. Gracias, gracias, Fabián. Qué bueno que nos dices, y a todos los pueblos del mundo, cuando le digan, oiga, es que las estadísticas dicen que vamos bien económicamente, pues voltees a ver el bolsillo, si no tengo nada, pues ya está, ¿no? Ya se está muriendo la gente, pues sí, las cifras dicen otra cosa. Nos vamos, querido Aníbal. Yo insisto en el artículo de Liam Broom, que dice que Jair Bolsonaro no es incompetente, sino que está haciendo a propósito para que todos se contagien. ¿Tú qué crees? Y si esto está ligado no con la ignorancia, sino está ligado con un grupo de personas que desafían a la Organización Mundial de la Salud, que no creen en las vacunas, que tienen otra narrativa mundial o no tienen nada que ver, porque se me hace muy curioso que también es el mismo discurso de Donald Trump. Por favor, y nos vamos.
Sí, para ser breve, Roberto, Bolsonaro quiso ser una copia de Trump. Simplemente quiso emular lo que era Trump. Él quiere parecerse a alguien porque él es incapaz de ser el mismo. Si él muestra que él es mismo como es, no sirve para nada. ¿Entiendes? Entonces él estaba emulando a uno que perdió y que fue quitado del poder, así como él va a ser quitado del poder, porque él tiene ignorancia. Hay otras personas que son muy capaces, que pueden llevar a un país adelante. El gobernador de San Paulo ha sido excelente en su trabajo y fue el más criticado por Jair Bolsonaro. Mas ese gobernador es el que ha protegido a la población de San Paulo y de sus ciudades limítrofes. Él ha hecho un excelentísimo trabajo con lo que pudo hacer, porque Jair Bolsonaro nunca lo apoyó.
Gracias.
Entonces, tenemos un hombre que está, un narcisista, un ególatra detrás del poder, que quiere ser Mussolini en algún momento, tal vez, o ser muy parecido a lo que fue Hitler en alguna época.
Gracias.
No tiene otra vida, no tiene otra mentalidad.
Gracias, Aníbal. Un abrazo hasta la bella Florianópolis y allá en Bogotá. Gracias, Fabián. Un abrazo grandote. Gracias. En una pequeña población llamada Tordesillas, en Valladolid, España, se reunió la realeza, sí, la gente real, bueno, eran de carne y hueso, pero realeza por la corona. Por un lado, los representantes de los reyes de Castilla y Aragón, y por otro lado, los de Juan II de Portugal. Tomaron té, se saludaron, se sentaron a la mesa, sacaron unos mapas, firmaron un documento y tatá, y le dijeron, mira, de aquí para acá navegas tú, y tú de aquí para acá navegas tú. Tus barcos españoles pasan por aquí y los míos pasan por acá. No estaban jugando un juego de mesa, no. Así se las gastaban para repartirse Brasil, América Latina, sus mares y sus rutas. Entre portugueses y españoles era junio de 1494. Lo que llevaron ahí y lo que se llevaron de ahí.
Este documental trata sobre la situación de los musulmanes suníes en las provincias occidentales de Irán. Alrededor de 10 millones de musulmanes suníes viven en Irán, sobre todo en las provincias fronterizas de las zonas oriental y occidental, y tienen un papel importante en el país. Seminario Hadiyá.
En nuestras oraciones debemos agradecer a Alá por lo que tenemos. La mayoría de nuestros profesores y profesoras son suníes religiosos y los materiales que emplean son los libros de la escuela de Safi. Algunas de nuestras estudiantes han sido elegidas como asesoras del gobernador en asuntos de la mujer. Y algunos directores de escuelas también han estudiado aquí.
Estudiantes de la escuela también han estudiado aquí.